y luché contra el fuego hasta que no tuve más agua.
En ese momento, el señor Greene no vio más salida.
Me metí en mi coche y huí. Mis córneas se quemaron y realmente no podía ver. Realmente no podía tener mis ojos abiertos. Conduje por el camino hasta cierto punto, no muy lejos. Había fuego por todos lados, una gran nube de humo y no podía ver qué había más allá. Veía llamas, así que retrocedí por la carretera.
Milagrosamente, Greene se salvó. Su hijo lo había dado por muerto hasta que lo vio bajar de la colina donde estaba su hogar.
Dije, ¿qué demonios estabas haciendo? Y mi papá se echó a llorar. Es que él lo perdió todo, había luchado hasta el final. Hasta los bomberos se sorprendieron de que estuviera vivo después de haber visto los destrozos.
Ahora, para sobrevivientes como la familia Greene, solo hay un camino para salir adelante. Reconstruir y tratar de volver a la normalidad.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Raúl Tapanes Estrella y Ariane González.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Gracias por su sintonía, como todas las semanas, en el fin de semana aquí por Radio Martí. Y comenzamos el show hoy con una invitada está con nosotros por primera vez, Luz Escobar, periodista corresponsal del diario digital Hecho en Cuba 14 y medio. Está directamente desde La Habana. Gracias, Luz, por acompañarnos.
Un saludo.
Y estaba leyendo aquí, Luz, el tema de la semana, obviamente, ha sido, aunque este programa se dedica a temas LGBTI, pero el tema de la semana sigue siendo la cuestión esta con los médicos cubanos.
Sin duda.
Y estaba leyendo las declaraciones de José Ángel Portal, del ministro de Salud Pública en Cuba, diciendo que Cuba no se beneficia, no hace política con la salud de ningún tipo. A mí me parece esto bastante risible, viendo que Cuba es una de las cosas que vende, ¿no? A los médicos cubanos que han mandado a través del mundo. ¿Cómo ves esto?
Bueno, sin duda, o sea, el gobierno cubano, pero a ver, en este tema hay que tener en cuenta que esto se da en un contexto político. O sea, aquí todo el mundo está utilizando esto de una manera como herramienta política.
De ambos ahora, lados, debo decir, de todos los lados, sí.
Ahora, en el caso cubano, claro, es el caso que me ocupa porque es donde yo vivo, ¿no? Y es evidente, además, que siempre se ha utilizado como una herramienta política, primero para favores, que ellos se pagan, que ellos se cumplen entre ellos, ¿no? Y después también por una situación estratégica, económica, que Cuba no produce nada y tiene que sacar dinero de algún lugar.
Y debo decir y recalcar que los médicos cubanos, por la mayor parte, hacen una gran labor en el mundo entero y muchos son muy dedicados y personas buenas, pero en mi caso yo los encontré en Haití, cuando estaba en Haití rodando un documental después del terremoto de Haití hace unos cuantos años. Y me acuerdo que lo que me impactó fue que, conversando con ellos, uno de ellos me dijo: chico, aquí estamos en un lugar bastante malo, ¿no? Después de una trágica suceso como el terremoto. Sin embargo, yo prefiero estar aquí que estar en Cuba en estos momentos. Y eso yo creo que lo dice todo, ¿no? Que muchos de estos médicos, aunque están alejados de su familia en muchos casos, sí, en todos los casos, y no les pagan lo que merecen, ¿no? Sino parte de su salario va al gobierno cubano. Prefieren estar, muchos de ellos, fuera que estar en la realidad de día a día en Cuba.
Está claro, está claro, está claro. Mira, todo el que vive en Cuba sabe que los médicos van a estas misiones para resolver un problema económico. Pero analizando el asunto puntual de lo que ha sucedido esta semana, el asunto es que hubo una reacción que es una reacción política a todas luces, primero por lo precipitada, porque todo parte de un tuit de una persona que es un presidente electo, que ni siquiera está en el gobierno todavía, o sea, Es todo muy precipitado. ¿Para qué? Para lograr un efecto político. No estamos hablando de una cosa que sea una reacción real a una medida puntual que ya está firmada. O sea, todo ha sido un show. Como dicen ellos, que les encanta esa frase, un show mediático. Todo ha sido un golpe de efecto para... ante el mundo, nosotros nos retiramos de Brasil. Fíjate que ellos quieren hacerlo antes de que Bolsonaro asuma la presidencia de ese país, porque ese es el golpe de efecto que ellos quieren. Entonces, es patético porque estamos hablando de vidas humanas, de gente que tiene cosas que ha comprado, que no puede llevar, porque además la situación en Cuba es muy terrible con los salarios. Estos médicos ganan una miseria en estas misiones, ganan un poquito más y pueden... comprar cosas para tener una vida más digna al regreso a Cuba. Incluso muchos logran reunir dinero para arreglar su casa.
Por supuesto.
Entonces, es muy triste que todo eso así de golpe por un problema político y dar un golpe de efecto, ellos de pronto.
Pero como que Cuba, es lo que tú dices, como que Cuba ya estaba anticipando el problema, precipitándose, tal vez hasta buscándolo, esperándolo con mucha ansia, porque el tuit de Jair Bolsonaro, que es el presidente electo de Brasil, disparó todo tipo de reacción,
sí,
por el gobierno cubano,
exacto,
que ya me parece que todo eso estaba preparado, ¿no? Porque son demasiadas las reacciones oficiales del gobierno cubano.
Está claro, y manipulando a familias de los médicos, manipulando incluso a niños que han tenido que escuchar de boca de gente que no conoce, que, ay, dile a tu mamá y a tu papá que venga. Son presiones muy muy bajas de catadura moral, vaya, muy dudosa que funcionarios de salud vayan a casa de estas personas a presionar a los familiares de estos doctores que están en Brasil. O sea, están utilizando todas las herramientas para eso. Pero además una cosa lógica que a mí me dice, a ver, si la misión se acabó, porque ellos han dicho que la misión se acabó, ¿por qué son considerados desertores? Es una pregunta que cabe hacerse también, ¿no?
Sí, es una pregunta que no, ellos no, ciertamente no tienen respuesta para eso. Y tú sabes que en coalición con esto de los médicos en Brasil, estaba leyendo también que un mayor festival de LGBTI en Latinoamérica, en Brasil, ya desde el año pasado estaban preparándose tal vez para la elección de Jair Bolsonaro. Y es increíble, y ahora retomamos el tema de LGBTI, ojo con esto, y es importante que nuestros oyentes escuchan esto. Muchas de estas organizaciones se precipitan o son manipuladas desafortunadamente por la izquierda del mundo, donde ya se precipitan a lo que van a ser las acciones de ciertos presidentes o ciertos líderes de países sin haber hecho nada. Ya desde el año pasado, en este certamen de LGBTI en Brasil, ya se estaban lo estaban tildando como un acto de resistencia cultural, anticipando la elección del conservador Bolsonaro. Yo no sé si el señor Bolsonaro, su posición sobre LGBTI, he leído algunas cosas que ha hecho unos comentarios absurdos. Sin embargo, todavía el señor en el puesto no ha hecho nada y ya se está reaccionando. Sin embargo, cuando se trata del tema Cuba, no hay respuesta por la parte de la comunidad LGBTI en el mundo. No hay la respuesta tal vez adecuada sobre los temas LGBTI en Cuba. Y eso es un poco difícil de comprender, ¿no? Que haya este tipo de reacción o sobre reacción en anticipación a una elección, por ejemplo, en una democracia total en Brasil, al candidato conservador. Sin embargo, nunca se comenta sobre las actividades o las malas actividades del gobierno brasileño o cubano. Estaba comentando, Lucio, sé que se cayó un poco la comunicación ahí, de que en muchos casos los grupos estos LGBTI son manipulados por una izquierda trasnochada alrededor del mundo que reaccionan a estos temas y correctamente deben de reaccionar a malas acciones tomadas por ciertos gobiernos y ciertos gobernantes. Sin embargo, en el caso de Cuba, no siempre son tan vigilantes sobre los temas LGBTI o cómo se trata el cubano de a pie en Cuba.
No, en lo más mínimo. En Cuba eso es un tema monopolizado por el CNSEX,
Mi amiga, nuestra amiga Mariela. Nosotros le decimos a nuestra amiga Mariela. La sandunguera. La sandunguera.
Sí, las comunidades autónomas de esa parte de la sociedad cubana, o sea, la parte LGBT, que han intentado desde hace muchos años agruparse a más allá del CNC, siempre han sido mal vistos, siempre han sido combatidos y siempre han sido marginados, estereotipados en un punto ahí de que son mercenarios, toda la misma historia, como si fueran opositores, disidentes, es una cosa alucinante, ¿no? Son comunidades que creen que el CNC ha monopolizado la agenda LGBT a su antojo y de cierta forma han tenido ahí capitalizado un ejército de personas que disparan lo que manda a decir Mariela, o sea, no hay una agenda propia, por mucho y que sí, siempre hay algo que se incluye, pero estas comunidades, o sea, el problema es que el CNC es como un monopolio.
Correcto.
Que agenda un tipo de...
La posición oficialista.
Que entonces, los que están fuera de eso son combatidos y tienen poder, porque estamos hablando de una mujer que está empoderada en todo el capital político.
Recordemos las palabras de Fidel Castro: dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y esto, vaya, más ejemplar no puede
además,
ser.
Además, mira, hay muchos que se quejan también de que por qué tiene que ser una dependencia del MINSAP quien atienda la agenda LGBT. Eso es, cuando ya se sabe que, o sea, incluso se ha sacado de todo tipo de padecimiento esas conductas.
Te quería preguntar sobre obviamente este caso del matrimonio igualitario. Todos estamos a favor del matrimonio igualitario para la comunidad LGBTI. Pero para mí es también bastante transparente y obvio que el gobierno cubano está manipulando este tema para cubrir otros temas en esas enmiendas de la Constitución de los que no quieren hablar. 349, perpetuar el Partido Socialista, vaya, otros temitas leves, los cuales ellos no quieren conversar, ni dialogar, ni debatir. Sin embargo, el tema principal es el matrimonio igualitario. ¿Piensas que lo ves así, que el gobierno cubano ha utilizado este tema?
Bueno, hay muchas personas que lo ven así. Yo, vivo en Cuba y me doy cuenta que lo utilizan como una campaña de humo. O sea, es una campaña que han desatado para que se cree una cortina de humo y que las personas se queden en esa discusión y estén totalmente cegados de otros temas que no les interesa lo que esté en la agenda, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que ese artículo debe estar ahí, ¿no? No es algo que esté en discusión. El problema es que es un paquete completo. Tú no puedes decir sí al 68 y no al artículo 5.
Exacto.
Entonces, por eso muchas personas piensan que defender que sí esté es un poco absurdo cuando sabemos que a la hora de votar vamos a decir que no, porque está el artículo 5, está el artículo 3, el artículo 1. Entonces, bueno, es un poco absurdo cuando...
En eso estamos de acuerdo. Yo creo que es una campaña bastante obvia por el gobierno cubano. Se ve que es una cortina de humo, como dices tú, por parte del gobierno. Y yo creo que más y más personas se van dando cuenta lo que esa distinción que tú haces de que esto es un menú donde no puedes seleccionar. Sí, estoy a favor del matrimonio igualitario, pero no estoy a favor de la censura de artistas independientes, de la perpetuación del Partido Socialista, etcétera, etcétera. Eso es importante y no se distingue mucho, no se habla mucho en la prensa internacional. No, creo que se cayó la llamada con Luz. Vamos a ver si podemos conseguir a Luz de nuevo. Pero como les comentaba, y eso es parte del oficio, ¿no? Joni Hilfer, nuestra productora, trabajando los teléfonos. Tenemos a Yancel Moreno en línea, en vivo, desde Villa Clara, allá en Cuba. Yancel, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien por aquí. ¿Y todo el mundo por allá?
Todo bien. Yancel es un joven activista.
Qué bueno.
Estudiante de medicina y periodista. Y estábamos hablando que pocas personas recalcan ese punto que nos hizo Luz Escobar sobre que no se puede. Esto es un menú, que aceptas el menú entero en términos de las enmiendas estas que quieren hacer a la Constitución, pero no puedes, por ejemplo, estar a favor del matrimonio igualitario, pero no estar a favor de censurar artistas independientes o de otros temas atroces que hay en esas enmiendas. Yo no creo que el mundo entero se haya enterado de esto.
Sí, yo, a ver, esto es algo como que si marcas y tocas sí en el plebiscito, das sí a todas esas propuestas, es la que se incluye en todo lo que dijiste, y si das no, entonces es igual, es algo que no te dan la opción de sí o no, sí, pero no, es sí completo o sí no, o no, no. Okay, entonces, si marcar, por ejemplo, si el pueblo de Cuba en el referendo acepta la constitución, o sea, en el plebiscito da el sí, estaríamos dando paso al matrimonio, pero con el matrimonio estaríamos dando paso también a otro tipo de leyes, como es el decreto de la asistencia de los artistas. Y es algo complicado bastante.
Te quería comentar, y es un tema que yo trato no muy a menudo, porque creo que la comunidad gay, desafortunadamente, les toca hablar de esto demasiado. Pero el tema, ya que estamos hablando tanto de los médicos cubanos y de la gran atención médica que Cuba exporta al mundo, ¿qué tipo de atención se le está dando en estos momentos a los pacientes de VIH en Cuba? ¿Qué tipo de medicamentos se le está ofreciendo? ¿Cómo es el trato?
A ver, realmente los medicamentos no los conozco. Estoy en el segundo año todavía de medicina, así todavía no he dado esa parte clínica de atención al VIH, pero sí conozco los programas de atención a los pacientes con VIH. Y déjame decirle que se atienden muy bien los medicamentos hasta ahora. No, para esas personas con VIH no faltan, tienen sus prioridades en los programas de salud, donde quiera que hay uno dice que es cero positivo, ya tiene una atención diferenciada, tiene sus medicamentos garantizados, tiene una serie de beneficios, a ver, beneficios que van con correspondencia a su estado de salud. Yo creo que la situación aquí en Cuba de los pacientes con VIH es bastante favorable a pesar de todas las carencias que pueda tener el sistema de salud actualmente. Y tal, y es una...
¿Y piensas, Yancel, que hay más conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad?
Sí, a ver, yo realmente hace poco hice un trabajo sobre el tratamiento del VIH en pacientes homosexuales. Y, a ver, tiene más sensibilidad en la población, ya todo el mundo... decir que uno tiene VIH antiguamente era como decir que wow, o es gay o por Dios la vida tiene algo muy malo, muy malo, pero ya parece que hay una sensibilización grande en el pueblo y es normal, es algo, mira, fulano tiene VIH, fulano es cero positivo y es algo normal, se refiere, incluso han aumentado, había un,
bueno, la gran diferencia es que ahora puedes vivir con VIH, no es una sentencia, sí, a la muerte, ¿eh?
Y además había un incremento en las parejas heterodiscordantes. Conozco varias parejas heterodiscordantes que vivían una relación de pareja muy bonita, casi de película. Y es algo que dice mucho, en serio. Hace años tú le dices a una pareja tuya, no, mira, yo soy cero positivo, y posiblemente te dijera, a ver, esta persona respondiera de una mala manera. Pero ya hay ocasiones, casos en que tú dices, no, yo soy cero positivo, y la otra persona te dice, bueno, que no importa, mira, podemos protegernos, esto y así. O sea que hay una sensibilización para las personas con VIH y ha cambiado bastante el entorno realmente aquí en Cuba.
Los sitios de encuentro, Yancel, por lo menos en la región de Cuba, en Santa Clara, hemos tenido distintos anécdotas sobre el trato, la policía, recogidas...
Sí.
¿Se ve eso mucho, se palpa eso mucho en Santa Clara o dejan a las personas tranquilas en los sitios de encuentro?
No, a ver, yo lo viví más fuerte en La Habana. Yo incluso voy a hacer una anécdota personal. Cuando tenía 16 años, fui con unos amigos a un sitio de encuentro en La Habana, pero al lado del Calixto García, al hospital. Le dicen a eso y le dicen la potajera.
Uh-huh.
Yo me subí con unos amigos porque nunca había ido, subí. Lo juro por mi madre que no había nadie arriba. Nadie, o sea, que no hicimos nada de encuentro ni nada. Cuando bajamos, había la patrulla de policías ahí abajo. Nos trataron de muy mala forma, nos esposaron y nos llevaron para Zapata y C. Nos pusieron a los tres una carta de advertencia con prostitución masculina. Nos dijeron una tanga de cosas, nos dijeron desde maricones hasta lo más bajo que nos podían decir. Y tuve que firmar la carta porque tenía 16 años, mi mamá sabía que yo era homosexual, pero mi familia no. Y que me quiera que sea mi mamá, yo no quería que mi mamá fuera a recogerme en la estación y no estaba con una carta de advertencia. Entonces yo sin nunca haber estado con un turista, sin nunca haberme prostituido, ya salgo con una carta de advertencia por una mala jugada okay, de, digamos que de la policía. Eso no es un acto de prostitución. Bueno, yo no me estaba prostituyendo, okay, no sé, pero bueno. Y de aquí en Santa Clara, el lugar de encuentro, en todas las provincias de Cuba hay lugar de encuentro. Cerca de mi escuela queda uno, ahí por el hospital. Le dicen, creo que la avenida, le dicen, es una zona de prostitución. Esto sí es una zona de prostitución. Y si ha oído que la policía hace bastante regada, incluso envían personas vestidas de civil, de paisanos, y luego cargan a la gente. Viene el camión y recoge a todo el que esté ahí, y entonces se los llevan para la estación, que aquí no sé cómo se llama.
Sí, lamentablemente siempre se ha hecho la comparación esa, de la asociación esa entre la comunidad gay y los pedófilos o la prostitución. Siempre es asociado a eso. Y el gobierno cubano aparentemente siempre recae en eso, ¿no?
Sí, es bastante. A ver, realmente esas cosas, a ver, yo estoy a favor de que haya una pequeña vigilancia policial. ¿Por qué? Porque esas zonas, esos sitios de encuentro, se prestan para muchas cosas. Tanto para asaltos, violencia, violaciones, todo tipo de cosas. Y bueno, cada otra parte de lo que hay, que bueno, es el lugar de encuentro y esas cosas así. Pero bueno, no debe haber esa represión, porque no es una vigilancia, es una represión ya hacia esas personas que visitan esos lugares. Por tanto, debe haber un balance. Okay, pues que pase una patrulla, pero bueno, ya el policía sabe lo que estamos ahí, que pase una patrulla y vigila a ver si hay algo. Pero si esos lugares se prestan para asaltos, violaciones... Y
sí, obviamente no debe haber de acoso, debe hacer, el policía debe hacer el trabajo que debe de hacer, ¿no? De cuidar, de
claro,
proteger.
Velar, no reprimir.
Exacto. Rapidito te quería preguntar, que es un tema que vamos a retomar en el futuro aquí en el show. ¿Cómo se está hablando sobre el tema de matrimonio igualitario por la tele cubana, por los medios de comunicación cubanos? ¿Se está hablando mucho del tema o no se está hablando ya del tema?
Yo aquí estoy en una beca, no he sido mucho a la televisión, pero sí las oportunidades que he visto de ver la tele, los canales ahora, Canal Caribe y estos canales así de noticias, incluso Telesur, han dado como una visión a favor del matrimonio. O sea, le están dando programas de charla, de entrevistas a personalidades históricas y tal, que le preguntan de la constitución completa y hablan del tema del matrimonio, y luego, bueno, dan su punto a favor. Hasta ahora no he visto nada así en contra, pero igual en los noticieros también al final, bueno, no sé si todavía lo está haciendo, te digo que no he visto mucho la tele últimamente, pero recuerdo que al final del noticiero salen a veces discusiones así de la asamblea en los barrios y la gente discute eso, apoya y lo otro, pero sí yo veo que la televisión está dando una cobertura al tema del matrimonio, sensibilizando, y eso es bueno en parte, igual que las redes sociales, muchos organismos e instituciones se han mantenido a favor, apoyando. Y bueno, el CNC como primordial, y en esa tarea con Mariela.
Y en esos debates que se muestran, solamente están debatiendo sobre el tema de matrimonio igualitario, no están debatiendo otros temas que se incluyen en la Constitución.
No, a ver, ellos comienzan un debate con la Constitución completa y luego caen en el tema del matrimonio y siguen barriendo la Constitución. Hasta ahora no he visto yo repito, por favor, que no veo mucho, no voy a seguir mucho estos programas, pero no creo que haya habido un programa de debate de matrimonio igualitario. No creo que así tan específico, no. Ellos dan un debate completo de la Constitución y pasan por el matrimonio como pasan por otros artículos.
Pues te agradezco de nuevo tu participación, Jansen, en el programa. Como
de
siempre,
nada,
estaremos
gracias.
Conversando, ojalá pronto, de nuevo, a ver cómo están las cosas allá en Santa Clara. Y quiero darle las gracias también a Luz Escobar, que estuvo con nosotros, la periodista de 14 y medio desde La Habana. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes aquí en Radio Martín.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado. Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. Comenzando el próximo sábado 1 de diciembre a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con nuestro programa. Gracias a ustedes por la sintonía, como lo hacen todas las semanas. Tenemos con nosotros ahora a nuestro amigo desde España, Nelson Gandulla Díaz. Gracias por estar con nosotros, Nelson.
Gracias a ti, Joe, a Johnny, al técnico que está.
No, a Johnny no le agradezcas, a Johnny sí que no. Johnny, esta semana... En la cabina se le han caído llamadas desde Cuba, ha sido una cosa, la pobre, está trastornada con los problemas de la comunicación con Cuba.
Así bueno, que... eso es normal con nuestras amiguitas de Tesla.
Claro. Es que la sandunguera está poniendo su parte allá en Cuba y nos está bloqueando. Yo creo que la sandunguera, nuestra amiga Mariela, la pobre, está muy... Muy
la multifacética.
Multifacética. Me gusta eso, la multifacética. Sandunguera, Mariela, nos está haciendo interferencia. Chico, quería comentar contigo, tú eres la persona indicada para conversar un poquito sobre este tema, el tema de la semana, en realidad, la reacción del gobierno cubano al tweet de Jair Bolsonaro sobre los médicos cubanos en Brasil. ¿Cómo ves esto?
Bueno, nada, se les cayó el telón ese que siempre han querido ellos de mostrar al mundo que son el país solidario, de que no cobra nada a cambio y que no gana ningún beneficio, cuando todos sabemos que esa exportación del profesional médico cubano siempre ha sido lo que ha llenado el bolsillo de ellos. Y bueno, aquí lo que han demostrado al mundo es que no es tan desinteresada la ayuda o la exportación del personal médico al mundo, sino que todos los beneficios que ellos reciben a cambio de prestar esto. Si no, o sea, sencillamente hubieran estado de acuerdo, hubieran accedido a las condiciones que el presidente brasileño pues impuso, porque son condiciones, que reglas que cada país pues tiene y que las veo bien. Por ejemplo, aquí en España los médicos también tienen que homologar para poder ejercer y es un proceso largo. Estados Unidos tiene también que revalidar el médico, o sea que no es nada ajeno lo que está exigiendo. Y también está exigiendo algo muy justo, que es que el médico cubano pueda pues disfrutar de su salario totalmente, no que el gobierno cubano se quede con el 75% de lo que recibía el médico y que el médico pueda solo disfrutar de un 25%, y también que se le permita a los médicos pues estar acompañados por sus familiares y no que estén como en una prisión aisladamente de esclavos al régimen sin recibir ningún beneficio. Entonces yo creo que
sabes que
esta respuesta disculpando pues del gobierno cubano pues lo que ha hecho es de quitarle la máscara que ellos han mantenido durante muchos años viviendo del llamado internacionalismo.
Sabes que Luz Escobar nos hizo una observación en la primera media hora del show que me interesó mucho y creo que coincido con ella. Yo creo que la reacción del gobierno cubano a mí me pareció bastante cargada y preparada, ¿no? Yo creo que se anticiparon un poquito la llegada de Jair Bolsonaro y creo que la respuesta fue un poquito orquestada, ¿no? Dado que esto fue solamente un tweet que salió de Jair Bolsonaro, inmediatamente ya la respuesta oficialista del gobierno cubano fue tremenda.
Sí, sí, ya ellos estaban preparados, ya ellos, o sea, estaban como midiendo por dónde venían los tiros y ya estaban preparando pues la respuesta. Y creo que sí, que ese ángulo está bien visto. Y como siempre, nuestra amiga la sandunguera no se pudo quedar callada y ha hecho declaraciones también al respecto. Por eso te decía que es de todo un poco, es multifacética, es crítica de arte.
Sí,
es de todo.
Sí, ya la vi. Ella dijo que el dinero no iba para nadie. No, claro que no. El dinero solamente va para un gobierno que está manejado por su familia y otros secuaces. Como ellos, y para ahí va el dinero, ¿no? El dinero no va para nadie en particular, ¿no? Que va, por favor. Y eso de estar, eso es una esclavitud total lo que tienen con los médicos, y eso se sabe por muchos años. Yo cuando estuve en Haití después de una filmación, lo comenté la primera media hora, estaba haciendo una filmación en Haití después del terremoto que sucedió en ese país, y conversando con los médicos cubanos, uno de los médicos me dijo, chico, con todo lo horrible que está este lugar en este momento, yo prefiero estar aquí que estar en Cuba. ¿Qué te parece? Increíblemente.
Y que a veces la población le echa la culpa al médico, que es el que está cercano. No. Pero la culpa no la tiene el médico, sino el sistema. Porque el médico cubano trabaja en condiciones muy pésimas, y te lo digo por experiencia porque soy médico y trabajé durante dos años dentro de la isla. Por ejemplo, el médico cubano tiene que hacer, como lo tuve que hacer yo, guardias de 24 horas y nada más lo que me daban de comer era arroz y huevo. Eso tú lo dices en cualquier hospital del mundo y no me lo creen. El 80% de mi salario se me iba en transportarme para llegar temprano a las consultas, para no dejar a pacientes esperando por el problema pésimo del transporte y por el salario tan bajo que tenemos los médicos cubanos, que no nos alcanzan y que no nos dan las posibilidades ni de comprar un medio para movernos, y las pésimas condiciones también del equipamiento médico, de las instalaciones, todas esas cosas. Entonces, el dinero en realidad no se sabe para dónde va, porque para el Sistema Nacional de Salud no va, porque si no estuviera tan pésima la situación como está con el Sistema Nacional de Salud, que siempre lo digo y siempre le pido disculpas a las ancianitas, porque el Sistema de Salud cubano es una vieja con colorete. Ellos siempre se han tratado de vanagloriar con el Sistema de Salud cubano, y cuando todos sabemos que está en deprimencia totalmente. Y es cierto, como dice ella, que a los médicos cubanos nadie los obliga a ir y que firman un contrato. Pero hay algo que sí los obliga, y es la necesidad, porque es el único modo de escape que los profesionales médicos cubanos tienen para poder vivir un poco mejor en Cuba y adquirir pues lo básico, como podemos decir un televisor, que cualquier persona en cualquier país más pobre lo tiene, como decir un aire acondicionado, una bicicleta, cosas así. Es la única forma que un profesional cubano médico puede adquirir, pues yendo a estos países.
Te quería preguntar, le pregunté a Yancel sobre la situación, que es un estudiante de medicina en Santa Clara, la situación de los medicamentos y el trato del VIH, de SIDA, en Cuba en estos momentos. Él me dijo que bastante bien, que hay atención médica y hay medicamentos. Sin embargo, yo había oído que los medicamentos ya estaban en escasez, que no había mucho y que no se repartían con regularidad. De lo último que tú sabes sobre el tema y como médico, ¿cómo tú ves la situación de VIH y SIDA en Cuba?
Bueno, nada, lo último que me ha llegado, y que sé también por el trabajo que realiza la fundación que dirijo, es que hay escasez en algunos lugares de Cuba, no es generalizado tampoco. Por ejemplo, en Guantánamo, en estos momentos está la escasez de retrovirales, porque hemos recibido mucha insatisfacciones de la población sobre una cosa tan, sobre la población enferma, digamos, de VIH, que es la que recibe los retrovirales. También están en falta en algunas zonas de La Habana, en Cienfuegos también hemos recibido, y en zonas como Holguín también, o sea que están en falta en estos momentos los retrovirales. Y también la atención al paciente con VIH como que ha disminuido un poco, también a ellos le daban en Cuba como una dieta especial, también le han quitado cosas de las dietas y de digamos alimentos y demás que le daban a ellos, también eso se ha regulado y también a ellos les ha afectado, y sí están siendo afectados. Y con respecto al tema de medicamentos en sentido general, en Cuba de los medicamentos básicos que llegan a farmacia, están en falta actualmente 49 medicamentos. De estos 49 medicamentos, no estamos hablando de una duragina o de un paracetamol o algo así, estamos hablando de medicamentos que son importantes para tratar enfermedades crónicas, como son la diabetes, como son la hipertensión, como las cardiopatías y demás, que de estos 49 medicamentos que están en falta, 44 se fabrican en Cuba y solo 5 se fabrican en el extranjero. O sea que también todavía está en falta, hay una falta constante de los medicamentos, y las colas son horribles. En las farmacias tienes que estar 2 días antes de que se prevé que vengan los medicamentos para poder alcanzar algo, porque todavía, a pesar de este cambio que hicieron muy reciente con las recetas médicas, no sé si recordará que ellos dieron bombos y platillos que iban a cambiar el método de recetas médicas para tratar de eliminar los acaparadores y demás, pues todavía sigue el mismo tema de los acaparadores, las mismas personas comprando y revendiendo en el mercado negro los pocos medicamentos que entran en la farmacia. Por lo tanto, no, yo no veo y con las personas que están dentro de la isla que converso a diario, tampoco me han dicho que ha habido un mejoramiento en el programa de medicamentos, ni mucho menos con un programa tan sensible como el de los pacientes de VIH.
Bueno, no podemos dejar tocar este tema, ya que estás allá en Madrid. Coméntanos sobre la visita del primer ministro, de Pedro Sánchez, a La Habana. Primera vez en 30 años.
Sí, primera vez en 30 años.
32 años, espérate que Joni me ha aclarado, Joni ha intercedido. Mientras que tú hablas, yo tengo a Joni en el oído, ¿te imaginas? La tortura, sí, ya, ya, la tortura sí. Esa. Gracias, Joni. 32 años fue la última vez que un primer ministro español fue a Cuba. ¿Qué nos comenta de lo que se está diciendo en Madrid?
Bueno, en Madrid todo el mundo a la expectativa, porque es una visita que él va a hacer y en estos momentos tampoco tiene la cosa muy buena por aquí, por España, porque como que hay mucho descontento con la gestión de él como presidente aquí, y tiene muchas cosas desfavorables a su gestión, inclusive se prevé que se adelanten elecciones y demás. Pero bueno, ha habido también muchas iniciativas por parte de grupos que apoyan la causa de la libertad de Cuba, que le han hecho llegar cartas y le han hecho llegar mensajes de diferentes maneras para que se toque también el tema de los derechos humanos en Cuba, la libertad de Cuba y demás. Y bueno, tengamos fe, aunque no soy muy, tengo que decirlo, no soy muy optimista con la visita de él, a que él pueda, pues, digamos, que hacer llegar un mensaje a favor de los derechos humanos, porque estamos hablando de un presidente socialista y que bueno que ha mirado con beneplácito todo lo del proceso de revolución cubana y evolución cubana, como decimos por acá. Pero bueno, también se prevé que para los 500 años de la Fundación de La Habana también puedan ir los reyes de España, así que no solo él sería como la antesala de la visita de los reyes de España. Pero bueno, estamos viendo a ver cómo se dan las cosas, porque también él no la tiene muy muy buena por acá con su gestión como presidente. Inclusive ahora el sistema migratorio español está colapsado por la llegada de tantos migrantes y demás, las oficinas de asilo a punto de perder como el 75% de sus empleados y colas de semanas para poder recibir citas de asilo y demás. Esto también tiene a la población española un poco también molesta, entre otros temas más que les preocupa a la población española.
Sabes que a raíz de la situación con Jair Bolsonaro en Brasil, le hice un comentario a Luz, y ella no pudo, en realidad se cayó la comunicación, a Luz Escobar, la primera media hora que te voy a hacer a ti ahora. Yo creo que muchas veces cuando partidos conservadores o dirigentes conservadores toman el mando, y de ninguna manera estoy defendiendo o apoyando a Jair Bolsonaro, no sé suficiente sobre él y no lo he visto actuar como presidente todavía para formar esa opinión. Pero sí lo que te puedo decir, y es a raíz también de algo que estaba leyendo, donde un festival mayor de LGBTI, el festival mayor de LGBTI en Latinoamérica, en Brasil, el Festival Mix Brasil, ya desde el año pasado estaban anunciando el festival como un acto de resistencia cultural. Es decir, se ponen antes de los acontecimientos, ya están reaccionando a lo que anticipan que va a ser una reacción contra la comunidad LGBT por parte de partidos conservadores. Yo creo que mi experiencia es que esto ha cambiado mucho a través de los años y que inclusive dentro de partidos conservadores a través del mundo, ya los derechos de la comunidad LGBTI no son foráneos y son también apoyados por estos grupos y estos partidos. No todos, pero sí se ha visto un cambio dramático entre conservadores sobre este tema. Así que no es un tema solamente de liberales o de conservadores, sino es un tema que ya correctamente se ha expandido y ya cubre a todo el espectro político. Y lo que me preocupa de estas reacciones de grupos LGBTI es que se anticipan demasiado. Si este señor tiene una actitud mala contra los grupos LGBTI, yo sé que él ha hecho pronunciamientos antes de tomar la presidencia que no son muy favorables, pues entonces ya se abre a crítica, ¿no? Pero no las reacciones estas que se ven de vez en cuando por grupos LGBTI, que además son muy manipuladas por la izquierda.
Claro, claro. Es como decimos, no podemos poner el parche antes que caiga la gotera. Claro. Hay que esperar a ver cómo evolucionan y cómo se desarrollan las cosas, porque así anda el mundo. Hay personas que en sus campañas han prometido progresos y han buscado apoyo en diferentes sectores, sean LGBTI, en minorías como los afrodescendientes o así, y al final no han hecho nada, han ganado la presidencia y no han hecho nada. Así que lo que hay es que ver cómo todavía incluso no ha asumido la presidencia del país hasta el 1 de enero.
Correcto.
Hay que ver cómo gestiona su mandato. Y,
bueno, lo presenciamos aquí, lo vivimos aquí, lo palpamos aquí con el presidente Trump. Yo no apoyé al presidente Trump, no lo apoyé, simplemente voté por Hillary Clinton y lo digo con orgullo. Sin embargo, sí vemos ciertas reacciones de grupos opositores, inclusive antes de que tomara la presidencia, que me parecen que hacen poco bien, porque yo creo que ya se pueden categorizar como extremista, ¿no? Y yo creo que la comunidad LGBTI tiene que cuidar de eso, porque creo que es el argumento fácil que usan los homofóbicos para categorizar a la comunidad gay políticamente. Y hay que vigilar mucho sobre eso, de no caer en esas trampas políticas, pienso yo.
No, y que hay que, yo siempre tengo dos dichos, que detrás de un extremista se esconde un oportunista. No podemos ir tampoco a los extremos, siempre tenemos que balancear las cosas. Y que de buenas intenciones está empedrado el camino que conlleva el infierno. Entonces, lo que hay es que observar y seguir, y no nos podemos adelantar a los acontecimientos. Todavía es muy joven el proceso, digamos, de gobierno, para saber cómo van a ir, por dónde van a ir los tiros y cómo van a andar las cosas.
Y políticamente, ¿qué piensas de que los grupos LGBTI, yo sé que tradicionalmente la izquierda mundial ha sido los que más han apoyado el movimiento, pero yo creo que ya ha llegado un punto de madurez y de conciencia internacional de que ya la comunidad LGBTI, además de que no son todos liberales o todos de izquierda, yo creo que ya el movimiento se debe como que deshacer un poco de esos títulos políticos o esas condiciones políticas. Yo creo que ya se debe convertir algo que pasa, trasciende más allá de conservador o de liberal, ¿no?
Claro que sí, no se puede marcar tampoco, porque lo vemos en el mismo caso del proceso este de revolución que ha vivido Cuba. Ellos se consideraban de izquierda y no han hecho nada durante...
Sí, nada liberal o progresivo, ¿no?
Sí, no han hecho nada a favor de la comunidad LGBTI, lo que han hecho es discriminarlas e imaginarlas y demás. Entonces, tampoco...
Es que Nelson, el comandante estaba ocupado, chico. Estaba ocupado en otros asuntos. Fíjate, y creo que lo hemos comentado, pero fíjate lo cínico de decir que él estaba ocupado. Pero esto no fue algo que se dijo... tal vez en un medio de comunicación y no se rectificó. No. Este señor abrió campamentos para enviar a personas homosexuales a esos campamentos obligados, como presos, como rehenes. Y este señor dice que eso sucede porque ya no vive, ahora vive bajo la piedra de Pedro Picapiedra, esa horrible que tiene. Y tiene la cara de cemento, o tuvo la cara de cemento, para decir que esto simplemente fue un error, que bueno, se le pasó la vista porque él estaba muy ocupado intentando crear la Tercera Guerra Mundial, el pobre.
Sí, el pobre. Y no, bueno, de pobre nunca ha tenido nada.
No vamos a ponerle
en el papel de víctima, porque nunca ha sido de pobre. Pero bueno, y no solo las humanas, sino todos los hechos que ocurrieron a claro. lo largo de la historia en contra de la comunidad LGBTI. Recuérdate que contrataron a psicólogos de la antigua sí. Unión Soviética para que le dieran electrochoc a los LGBTI, a la, o sea, cuando aquellos, a los homosexuales y demás, pensando que con electrochoc iban a pues a curar la homosexualidad.
A curar la homosexualidad. Imagínate tú, curar la homosexualidad.
Y con la aprobación de nuestra, de la que ellos quieren poner a la vanguardia de la defensa de la, de todo lo que es la, la comunidad LGBTI, con la aprobación de la madre de Mariela Castro, de Vilma Espín.
De Vilma Espín. La sandunguera senior.
Sí,
la sandunguera senior que
sí, ahora quieren como que ponerla en que ella fue la banderada hasta del matrimonio LGBTI.
Ella y Aide Santa María son las madrinas de LGBTI en Cuba, por lo menos eso quieren aparentar.
Sí, y entonces ella también, Vilma Espín ayudó también a censurar investigaciones que iban a favor de que en Cuba se abriera pues al estudio del comportamiento y para ayudar a la comunidad LGBT. Entonces, hasta qué cierto punto ella pues ayudó a la visualización y a erradicar ciertos problemas que tenía la comunidad LGBT, porque le haya ayudado a dos o tres trans en la Federación de Mujeres sí. Cubanas, no lo creo. Sí. Esas dos o tres trans que también eran vigilantes del CDR y demás, no creo que por eso pues ella tenga...
Chica, ya habló. Ella habló con su marido, que de paso, ajá, entre tú y yo, Nelson, vamos a no compartir esto con nadie, pero entre tú y yo, Raúl, no sé, Raúl, como que, no sé, yo creo que está un poco confuso, Nelson, yo creo que él está un poco confuso.
Hay muchos comentarios por ahí.
Raúl, no te confundas, chico, ya es hora, ya eres un señor, ya eres un anciano, ya puedes salir del closet, chico, no te sientas mal, ya eso no. Mira, ya en Cuba no te van a mandar al UMAP, fíjate si el propio gobierno tuyo es benévolo, que ya no te van a mandar al UMAP, sal del closet, chico, eso es bueno.
Lo importante sería que acompañara a Mariela el próximo 17 de mayo. Yo lo invito, vaya.
Mira, Nelson Gandulla desde Madrid te está invitando a que vayas a la rumba gay en Cuba con Mariela y te subas en la carroza. Y seas el príncipe o la princesa, lo que tú quieras ser, Raúl, lo que tú quieras ser. No te sientas mal, chico.
No, como él quiera. Bueno, es que de él se hablan tantas cosas, lo mismo que es el marido de Talía González, la periodista, que esto, que lo otro, que ya no sabemos por dónde ir.
Que es marido de otros, de actores inclusive. Bueno, quién sabe. Nelson, gracias por participar con nosotros y estar con nosotros. Hablaremos pronto contigo, a ver, después del viaje del primer ministro a Cuba, a ver cómo están las cosas allá en España. Gracias por tu participación, como siempre. Gracias al oyente por la sintonía. Y nos hablamos, si Dios quiere, la semana que viene aquí en Arco Iris.
Entre paréntesis, ¿se acuerdan de Tarzán? Su intérprete, Johnny Weissmuller, nació en Rumanía en 1904, hijo de húngaros que emigraron a Estados Unidos 4 años después. Se dice que era enfermizo y el médico le recomendó la natación, deporte que no le atraía. A los 20 ganó 3 medallas de oro olímpicas y 2 más 4 años después. Hollywood le echó el ojo y lo contrató. Fuerte, con 1,90 de estatura y buen nadador, era perfecto para un film de Edgar Rice Burroughs, Tarzán, el hombre mono. Lo demás es historia, la etiqueta no se la pudo despegar nunca. Hubo muchos Tarzanes, ninguno como él. En su declive, pasó algunos años en centros psiquiátricos. Murió a los 80 años, confundido entre la gloria y la selva, emitiendo los gritos que lo llevaron al renombre. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.